Pablo,
Hola.
contanos qué significa esta, yo no quiero entonces usar la palabra crítica, pero una postura política que si bien es de soporte, de apoyo, de acompañamiento, pero tampoco es de genuflexión, decir, bueno, todo lo que se dice está bien. ¿De qué se trata esta declaración del manifiesto?
El manifiesto como expresión de mucho, como decíamos, bueno, retomar esto, como una expresión del campo nacional y popular, marca un camino que es el manifiesto nacional por la soberanía, el trabajo y la producción. De alguna manera eso casi que es un camino lógico, es recuperar soberanía, el camino es recuperar la soberanía, sin soberanía no podemos hacer nada. ¿Soberanía qué significa? Significa poder controlar nuestra riqueza, que no se fugue. Todo lo que estuvimos hablando, la fuga de capitales, es sinónimo de un país que no tiene soberanía. La soberanía es decir, bueno, déjame que yo pueda administrar lo que genero. Eso es un principio básico de la soberanía. La soberanía política es para ejercer la independencia económica, que es decir, bueno, yo voy a generar la riqueza y la voy a utilizar en lo que yo creo que hay que utilizarla. No la voy a generar para que otro se la lleve afuera, que era lo que
Correcto.
estuvimos describiendo. Eso es la soberanía. La soberanía ordena una producción y un trabajo. Se ordena el trabajo y la producción. ¿En función de qué? Definimos nosotros, con el interés nacional, qué es lo que hay que producir en Argentina, qué es lo que hace falta producir en Argentina para garantizarnos nuestra propia reproducción como sociedad, porque hoy tenemos un 50% de la población que no tiene garantizada su reproducción social mínima, que es la biológica, que es decir, el acceso al alimento, a una vivienda digna, al agua potable, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una forma, es un manifiesto por reordenar la sociedad post pandemia de una manera más humanitaria, un poco parafraseando al Papa Francisco, un capitalismo con rostro humano, es decir, un capitalismo que esté guiado por las actividades que realmente son necesarias para el desarrollo de la sociedad. Y no que seamos como somos hoy, productivos, muy productivos, en actividades que no sirven para nada y somos muy improductivos en las actividades que realmente sirven porque son las actividades que menos se apoyan, es decir, las actividades que van a hacer a nuestro desarrollo. Si hoy tenemos, por ejemplo, somos muy productivos financieramente, tenemos lógicas financieras de avanzadas, ingeniería financiera, pero todo es para qué, para sacar la plata del país, es decir, somos muy productivos en actividades parasitarias, que no aportan nada a nosotros. Y por otro lado, tenemos muy subdesarrollada, porque no apoyamos, porque obviamente el capitalismo no quiere apoyarlas, actividades que han mostrado ser esenciales para nuestra sociedad. No es, obviamente, con la pandemia se mostró la importancia de la salud, la importancia de la educación, la importancia de los emprendimientos productivos y el trabajo que ahí se genera, el ordenamiento de la sociedad en un mundo a través del trabajo. O el manifiesto reivindica el ordenamiento social a través del trabajo. ¿Contra qué se enfrenta? Contra esta nueva lógica de orden social a través de la renta, que hoy está concentrada, y que si uno escucha la parte más progresista, llamémoslo así, de esa mirada, es bueno, universalicemos la renta, las rentas universales, etcétera. El manifiesto se reivindica desde el peronismo en que la sociedad hay que ordenarla por el trabajo. Entonces, es generar trabajo con los emprendimientos que hoy existen, con nuevas ramas que hay que desarrollar, planificadamente, volver a una cierta planificación desde el Estado y ejerciendo la soberanía en los lugares estratégicos como es la alimentación, la energía, la producción, etcétera, etcétera. Digamos, un poco el manifiesto va desagregando grandes puntos donde es necesario ejercer la soberanía nacional para que ahí exista, justamente a partir de ahí, el trabajo digno y la producción.
No, es clarísimo, es básicamente son las tres banderas del peronismo, pero al siglo XXI, digamos, es eso.
Sí, yo creo que va a haber una disputa. O sea, hoy estamos ante una. Se nos abre una contradicción, entre comillas, ¿no? Que es que si todo sigue igual, nosotros la pobreza, la indigencia y la falta de trabajo está avanzando producto de de cómo venía la crisis y de esta agudización de la pandemia, es una ola que nos tapa a todos. De ahí tenemos que ver qué hacemos, porque también abrió una oportunidad. Es decir, bueno,
totalmente,
esto lo podemos parar y podemos crear condiciones para que de acá salga otra cosa.
No.
Va a depender de nuestra voluntad política y del camino que vamos a seguir.
¿Viste
es
esa...
consolidar una pobreza extrema o cambiar las reglas de juego para que esto no continúe?
No, no, obviamente. Pero escuchaste esa frase que todo el mundo dice, mal de muchos, consuelo de tontos. La Argentina va a estar inmersa en una crisis mundial. No es que va a haber una crisis productiva o económica en la Argentina. El mundo entero va a afrontar una crisis. Tendrán diferentes formas de paliarla en los países más poderosos. Vos sabés que nosotros, el presidente ayer dijo que estaba, hoy dijo en La Pampa, en una actividad, que estábamos generando inversiones por orden del 2.5% del PBI, pero los países grandes pusieron el 10 o el 15 para salir de la crisis. ¿Entendés? Claro, en moneda fuerte, estamos hablando de dólares, libras esterlinas. Argentina está haciendo este sacrificio con pesos. Pero digo, ¿existe una salida alternativa que no sean las recetas de la economía clásica, de la que ya estamos podridos de probar? La probamos en los 70, la probamos en los 90, la probamos desde el 2015 al 2020, y siempre fracasan, porque el único objetivo de ellos es no producir nada y ganar la mayor cantidad de plata posible en el menor tiempo posible a través de hacer nada, que son maniobras financieras. Digo, esa salida nos va a costar mucho, Pablo, si realmente queremos tomar ese camino.
Que incluso no hay salida, eso, no hay salida para los sectores, para los vastos sectores de la sociedad argentina. Eso puede ser una salida para un 20% de la población. ¿Cuántos pueden vivir? La salida significaría, yo estoy mal y tengo un escenario en el cual voy a mejorar. Entendemos que eso es salida.
Si eso todos es salida, mejoramos, todos
eso
mejoramos.
Es salida, sí. Para un, por eso, si pensamos que la salida es, estoy mal y voy a estar mejor, eso sería salir, rebotar, digamos, estar mal y pasar a estar bien. La receta ortodoxa que decías vos, que es básicamente reconstruir lo que había, va a ser una salida para un 20%. Un 80% no va a tener ahí salida. Hay que discutir qué
claro.
Salida. Una no es salida. Lo que hay que discutir es justamente la salida. O sea, ya sabemos que ese camino no es de salida.
Perfecto, entiendo.
Entonces ya lo tenemos recontra comprobado. O sea, no hace falta volver a comprobar con otro fracaso más, entender que las recetas ortodoxas son una salida para un 20% que son los que lo repiten como un loro. O sea, esta salida la van repitiendo por los grandes medios de comunicación, etcétera, etcétera, porque es la salida de ellos. La salida de ellos son intereses corporativos. Nadie les pide a los intereses corporativos que vayan en contra de sus propios intereses.
Sí, o la salida para esos países centrales, pero
distinto,
no para... No. Perdón, Pablo.
No, los países centrales no, tampoco ven ahí, o sea... Países centrales también son una heterogeneidad. O sea, Estados Unidos y los grandes países también tienen un sector social que la están pasando muy mal. Estados Unidos tiene
muy mal.
La población económica, calculemos que tiene toda una Argentina, la población argentina es la desocupación.
Correcto.
La población, hoy Estados Unidos tiene más de 40 millones de personas
desocupadas.
La Argentina tiene una población económicamente activa, trabajando, de 22 millones más o menos de personas. Es decir, dos Argentinas enteras en la desocupación. Es lo que tiene Estados Unidos. Como para que tomemos dimensión de la crisis. Un país que tiene la moneda más fuerte del mundo, los desarrollos tecnológicos de última generación, y todo lo que sabemos que significa como superpotencia Estados Unidos. Eso es como para que tomemos dimensión de la debacle del capitalismo. Porque hay que preguntarse ahora, ellos que nos preguntaban, a ver, la pregunta que nos obligaban a hacernos a nosotros. Este es el fin del trabajo, ¿qué van a hacer ustedes? Esa era la pregunta del capital financiero. Es decir, bueno, se acabó el trabajo, se acabó la producción por trabajo, ¿qué van a hacer? Nosotros, yo cambiaría la pregunta, es si es que no es el fin, o sea, ¿cuál es el devenir del capital?
Exacto.
Uno sabe que no, que hay un capital financiero que va a seguir, pero el capital productivo está en picada y no sabemos qué forma va a tomar. Por eso es tan importante la unión del campo nacional, la producción y lo que podemos llamar el empresariado nacional, porque es la guía de la producción y el trabajo, un poco el manifiesto lo plantea, soberanía, producción y trabajo.
Sí.
Estas tres banderas van a reconstruir un capital alternativo que sea solución para el 80% de la población que no ve una solución en la salida tradicional.
Lamentablemente esta crisis, este impasse que nos dio la crisis por la pandemia del COVID-19, al capitalismo financiero le está dando una posibilidad de barajar y dar de nuevo. Me preocupa mucho eso, porque en este momento se están reuniendo todos los días los famosos think tank, y mañana van a salir con una propuesta alternativa a la nuestra, que sería la propuesta del trabajo y la producción. Me preocupa mucho que le estemos dando todo este tiempo. Eso no sé cómo lo ves vos.
Ellos van a salir con lo bueno es que la propuesta de ellos nunca cambia mucho. Nosotros
Sí,
salimos con la
es
propuesta
verdad.
del trabajo y la producción, ellos salen con la propuesta de la especulación y la apertura. Y la baja del costo laboral. Negociar baja de costos laborales y grandes salvatajes del Estado y de los bancos. La propuesta de ellos ya la conocemos, es que me salven los bancos, que me salve el Estado en última instancia, salvando a los bancos. O sea, los bancos salvan al capital concentrado con crédito. ¿Cómo hacen? Dicen, bueno, mirá, yo no le puedo dar crédito a los chicos porque tienen los balances destruidos, no me lo van a poder pagar por la crisis.
Como
El
ahora,
único
claro.
que tiene algo para que puede llegar a devolverla es el grande, y esa es la excusa para darle todo a los más grandes. Y aparte le dicen al gobierno, vos garantizame los préstamos. Entonces, de esa manera, garantiza el gobierno la plata que le están dando a los grupos concentrados. Eso más una baja, veamos lo que son los salarios en la Argentina en dólares hoy.
Sí.
Los salarios más bajos del 2002,
Llegamos a ese nivel,
eso más
Pablo,
una
¿viste?
baja fenomenal, una baja fenomenal de salarios más un salvataje,
O sea
es
que
la receta que ya conocemos de capital, y no te van a ir todo dolarizado como lo tienen, sin traer un mango, toda la cartera dolarizada, digamos, todos los dólares afuera y bien cuidados. Ante eso, que ya sabemos que es el lobby por el que ellos trabajan, diciendo que eso va a ser salida para todos. Nosotros ya sabemos, porque no, simplemente ver la historia,
no es salida para
digamos,
todos, no.
los datos son testarudos en ese sentido, solo muestran una sola dirección y no es esa. Tenemos que plantear la alternativa. Yo creo que el desafío para nosotros es no ser una salida alternativa, es encontrar la salida, porque el otro no va a ser salida para el 80% de la población y nos va a consolidar en una pobreza estructural superior al 50% de la cual no te puedes recuperar. O sea, ya cuando es que ya caímos en una pobreza del 50, pudimos recuperar 20 y se consolidó un 30 y pico. Con el macrismo volvimos casi al 40 y con esta crisis volvemos al 50. Vamos a tener que volver a una recuperación. Imagínate que para poder salir de esa pobreza y bajar 20 puntos tuvimos que crecer a tasa china
Sí, durante varios
durante
años.
4 o 5 años, consolidar un gobierno nacional, etcétera. En 12 años pudimos bajar la pobreza del 50 y pico que lo heredó
Al
Néstor después
30.
de la crisis al 30. Pues bueno, vino el macrismo, nos la dejó casi en 40 y ahora la crisis le suma 10 puntos más. Va a depender de nosotros de que esto no se consolide en una pobreza estructural. Para eso tenemos que dar lo que decimos en el manifiesto, producción y trabajo.
Pablo, estamos charlando con Pablo Chena, es economista e investigador del CONICET. Se nos acabó el programa hace varios minutos, pero la charla con vos era tan importante, la queríamos tener. Así que, nada, nos dimos un gustazo. Espero que a los oyentes y las oyentas del programa, amigos y amigas, les haya parecido tan bueno como nosotros. Estamos siempre en contacto. Te vamos a molestar algún otro día para que participes y bueno, invitado a la reapertura cuando sea posible del Centro Cultural Eva Perón para que nos vengas a esclarecer de esta forma tan clara, tan simple como es la forma que vos tenés de contarnos las cosas, Pablo.
Bueno, Marcelo, muchas gracias y cuando quieran a disposición. Sabes que es un placer como siempre hablar con vos y a través tuyo con tu audiencia de compañeras y compañeros.
Dale, los
Así que un
agradecidos
abrazo grande.
nosotros. Pablo, un fuerte abrazo, hasta pronto. Muchas gracias.
Hasta luego.